La ciudad es un área urbana con alta densidad de población en la que funciona fundamentalmente la industria y los servicios. El tema ciudad suele utilizarse para designar una determinada entidad político-administrativa urbanizada. Pero, ¿qué es en verdad una ciudad? Las palabras clave son asentamientos, urbanismos, arqueología. Se habla de la ciudad antigua, medieval, romana, moderna o ciudad posmoderna. De esto irá parte de nuestro programa de hoy. Buenos días, les habla Corita Viamonte, en el control con Chico Ruchaga. Esto es Historia Viva día a día en Qué Radio Zaragoza 95.7. Levantamos el telón y comenzamos. Nuestra Señora la Virgen del Pilar hoy luce manto blanco. La temperatura en nuestro programa y en nuestro estudio es de 18 grados. Llegaremos hasta 26. Bueno, tampoco está mal. Y tenemos hoy en Historia Viva Día a Día a unas personas que saben mucho de nuestra ciudad. Es más, que trabajan para ella. Un tesón grande, muy grande. Bienvenidos Orlando Suárez y Pilar Arana. Buenos días, Zaragoza. Zaragoza ciudadana, podemos decir, ¿no? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Vamos a ver, para empezar, ¿cómo se forma Zaragoza ciudadana? ¿De quién es la idea?
Pues la idea surge de los dos. Fue el final de una etapa que terminamos juntos y decidimos continuar pues, por diciembre del 2014... decidimos crear una asociación para continuar trabajando por Zaragoza como veníamos haciendo durante los últimos dos años.
Pilar.
Sí.
¿Qué me tienes que decir
sobre esto? Bueno, pues que surgió con la idea de transmitir a la gente que tiene que implicarse en la ciudad, que no tiene que delegar todas las cosas que quieren para la ciudad en los políticos o en los funcionarios, porque ellos son el principal instrumento de control y si no asumen eso, realmente no pueden esperar mucho.
Zaragoza ciudadana, ¿qué aporta la ciudad? Porque, claro, hay personas que conocen, como yo, esas siglas de Zaragoza Ciudadana, de lo que está haciendo, pero hay personas que no.
Bueno, pues Zaragoza Ciudadana...
Me tienes que contar desde el principio todo, o sea, contármelo todo, todo, todo.
Todo. No, todo no te vamos a contar, vamos a contar lo público. Vamos a ver, mira, esto comienza... nosotros creamos la asociación un 19 de diciembre, pero ya un 16 de diciembre... hacemos un acto, un concierto en San Juan de los Panetes para un niño que tenía una enfermedad rara de Alcañiz, con el cual colaboramos ya durante el año anterior. Y entonces decidimos empezar ahí, empezar con un concierto de Navidad, con un grupo vocal que se llama Cuatro Voces, que es de aquí de Zaragoza.
Por cierto, muy bueno.
Muy bueno, ¿verdad? Que tú lo conoces muy bien.
En la iglesia hacía mucho frío, pero estaba muy bueno, muy bien.
Y luego habéis trabajado juntos, ¿no?
Sí.
y ese fue el principio del todo. Tres días antes de crear la asociación ya hicimos este acto con el apoyo de la iglesia, dejándonos la iglesia de San Juan de los Panetes, fantástica, como no puede ser de otra manera, y con el grupo vocal.
Para que luego digan que la iglesia no colabora.
Para que luego digan.
Para que luego digan que la iglesia no colabora.
Colabora y mucho.
Colabora y mucho. Pilar, yo es que quiero haceros las preguntas a Orlando y a ti.
Muy bien.
Igualmente.
Porque muy bien.
Cada uno tiene su idea.
Perfecto.
Efectivamente.
Así me entero yo también.
Sí, pues empezamos ahí, pero no solamente como una manera de recaudar fondos, que también lo necesitaban, sino también para dar a conocer una enfermedad que poca gente conoce. O sea, yo creo que la asociación surge también con un ánimo de difusión de muchas cosas, de enfermedades, de problemas de la gente, de cosas que están mal, de cosas bonitas, de propuestas que tiene la gente, que a lo mejor no tiene manera de hacerlas llegar a quien puede tomar la decisión final. y teníamos muchas ideas en la cabeza. También hacer campañas para que la gente se conciencie y que sea más limpia, que sea más cívica. Porque, bueno, realmente siempre nos estamos quejando de eso, pero yo no he visto todavía a ningún ciudadano, a muy poquitos ciudadanos, llamar la atención a otro ciudadano que está haciendo algo mal. También hay que decir que ahora casi es arriesgado llamarle la atención a alguien porque se pueden volver contra ti y te estás arriesgando.
Qué
pero
poco.
Es que hay que concienciar a la gente de que eso lo tenemos que hacer entre todos.
Qué poco sales de noche.
¿Verdad? Sí, ahora poco.
Porque vamos... Bueno, Zaragoza, yo te voy a decir una cosa. Yo no sé si habéis sido vosotros que habéis metido el dedo en la llaga o qué, pero yo veo que ahora, pues por ejemplo, Foxa, pues está con esas calles con más agua, echan más agua, que muchas veces parece Venecia. Y yo veo que la limpieza de la ciudad... Vamos, yo veo que Zaragoza está muy limpia últimamente. ¿O no?
Sí, está mejor que en otras épocas, pero también hay que decir que cuando un gobierno empieza nuevo siempre tiene mucho más ganas, más ímpetu de hacer cosas nuevas. Me imagino que esto con el tiempo pues vuelve a pasar lo de siempre. Sí que bueno, nosotros lo que hicimos fue empezar en 2014, en 2015 cambió un gobierno, algo completamente diferente. Y dentro de lo que cabe, pues también nos apoyamos en ese sentido en un gobierno con una inexperiencia municipal y nosotros aportando la experiencia que tenemos nosotros, tanto política como institucional, como hablando de temas de derecho, ¿no? Porque al fin y al cabo Pilar es licenciada en Derecho y eso también nos ha ayudado muchísimo a la hora de trabajar de cara al ayuntamiento.
Sí, ¿verdad?
Sí, sí. Bueno, es que el derecho es la base de todo. Está todo regulado, por suerte o por desgracia. Bueno, en cuanto a la limpieza que decías, yo lo que creo es que sí, se limpia más, porque es verdad que se echaba en falta más limpieza. Hay una contrata y muchas veces estaban desaparecidos en algunas zonas. Pero es que yo sigo diciendo, es que el problema es la gente. Es que no habría que limpiar tanto si no se ensuciara tanto.
Sobre todo los viernes por la noche.
Sobre todo, bueno, por las noches
los
es...
Los sábados por la noche.
En el casco.
Y ahí ya no es solo tirar papeles, sí, es que es sí, convertir sí, la calle en un servicio público, en un váter gigantesco.
A ver, qué bien iban los servicios públicos aquellos que había antes, oye, me acuerdo. Los urinarios se llamaban.
Los urinarios.
Urinarios, tú no los has conocido, ¿no?
Que sí, eres muy... sí. Ay,
pues sí, eres un niño.
Ay, gracias.
No, es verdad, yo me acuerdo, ahí en la Plaza España había, en la, ¿dónde era? La Plaza Paraíso. Uh-huh. En varios puntos de la ciudad había y se pagaba una monedita, no me acuerdo cuánto era, 2 reales, me parece que era no sé qué, y ala, para adentro. También olían que bueno.
Alguno hay todavía y además dicen que los limpian todos los días. Uh-huh. Pero la gente pide más. De hecho,
claro.
Pidieron hace poco entre el puente de Piedra y el puente de la Unión, pidieron algún baño, algún servicio público,
sí.
Pues porque no hay bares en esa zona, y entonces pues los niños, sobre todo, y las personas mayores.
En la ribera del Ebro.
Bueno, también vamos a tocar el tema bares. Vamos a ver. A mí me parece muy bien que un señor o una señora entre a un bar, pida un café y vaya al servicio. Lo que no me parece bien es que entre una señora o un señor... Oiga, ¿puedo ir al servicio? Entre adiós, muy buenas. Eso no. Yo creo que hay que ser cliente para poder utilizar los baños. Digo yo, vamos, no lo sé.
Bueno, cliente o como en otros países de Europa, que
la
tú
monedita,
pagas por utilizar.
País.
Sí, y en Italia
un
pasaba
franco,
también.
Entonces,
bueno,
franco,
pues una propina por utilizar el servicio.
Sí, así pues ayudan pues a la limpieza, al buen olor, al maravilloso.
Es educación. Tú cuando entras a un sitio que quieres ir al baño, pues te pides un botellín de agua, te lo sirven y entonces ya te vas al servicio.
Efectivamente.
Pero eso es educación, es cultura. Que nos falta.
Escultura. ¿Qué es eso de escultura? Eso de cultura me suena a mí de algo, pero de algo muy, muy lejano, ¿no? Porque es que ahora pues no sabemos ya ni lo que es cultura, pero bueno. ¿Qué plantea Zaragoza Ciudadana?
Bueno, pues tenemos 5 puntos. 5 puntos clave, que es una Zaragoza limpia, una Zaragoza innovadora, social, tecnológica y accesible. que esto, si cogéis las primeras letras de cada una de las palabras, es un acrónimo que es lista. Una Zaragoza lista, una Zaragoza preparada para afrontar pues los retos del futuro, los retos del mañana de este siglo XXI, que también hay que recordarlo que el año 2018 celebramos todos los zaragozanos el noveno centenario de Zaragoza como capital de Aragón, que es en 1118 es cuando Alfonso I conquista Zaragoza a los musulmanes y la convierte en capital de Aragón. Estamos hablando de una fecha muy importante.
¿Pilar?
Sí, bueno, siguiendo con eso. Bueno.
La letrada.
Yo soy el iletrado y ella es la letrada.
¿Cómo queremos implicar a la gente? Porque nuestro propósito es implicar a la gente en esta Zaragoza lista. Bueno, pues mediante la fórmula POP, que es pasear, observar y
mira,
proponer.
La fórmula POP, oye, tenemos aquí esta marcha.
¿Has visto?
Y luego
ponte
decimos,
un poco de Michael Jackson.
Luego decimos.
Pues es pasear, observar y proponer. Y la verdad es que a la gente le gusta. Al principio yo creo que nos miraban un poco como bichos raros. Bueno, ¿y esto qué? ¿Hacemos una foto y sirve para algo?
Ya no lo hacen.
Pero bueno, sí que sirve. Y cada vez más gente va por la calle y ve algo que no le gusta y bueno, saca el móvil y foto. Y bueno, pues la voy a enviar a Zaragoza Ciudadana, que algo harán, al menos lo intentarán.
Tenéis que decir vuestra página web. Luego lo diremos, porque es muy importante para nuestros oyentes que lo sepan cuando ya verás tú lo que os van a llover otra las preguntas. Vaya lío que hemos armado. Bueno, ¿qué te iba a decir? Os voy a hacer una pregunta un poco fuerte, digamos fuerte. ¿Zaragoza
entonces
Ciudadana pertenece a un partido político?
No. Es rápido.
No.
Es rápido, es muy rápida. No creemos en los partidos políticos, no nos interesa la política. Estamos convencidos de que solo se puede solucionar la ciudad de Zaragoza desde fuera de la política y haciendo presión a los políticos y sobre todo a los servicios municipales, a los servicios públicos, a los funcionarios, a través de los ciudadanos y, como no, de los medios de comunicación como Qué Radio.
Sí, de hecho el nombre es muy significativo, es que es Zaragoza Ciudadana.
Es que eso de Ciudadana
Zaragoza
suena
Ciudadana.
Ciudad a Ciudadano.
No, la verdad es que no tiene nada que ver. Pero
sí, porque
ni a
ahora
Ciudadano ni ningún partido.
Con el partido político se ha tergiversado un poco el término ciudadano, pero es que
sí,
el término ciudadano tiene una connotación que no tiene nada que ver con la
pues
política.
Hay personas que equivocan la historia, ¿no? Y dicen, no, Zaragoza Ciudadana pertenece a Ciudadanos. Digo, no.
No.
Y el Frente Popular al Partido Popular, entonces esto es tendría el mismo sentido, ¿no?
Nada, ciudadano es un sujeto de derechos y obligaciones, o sea, ese es el origen que tiene esa palabra, que además, bueno, viene de Roma, y yo creo que los ciudadanitos de a pie son los que tenemos que ser conscientes de que tenemos derechos y obligaciones, tenemos que exigir el cumplimiento de esos derechos, pero también cumplir las obligaciones que tenemos.
Te lo pongo fácil. En Zaragoza Ciudadana lo que queremos es solucionar la ciudad y además podemos. Si quieres lo arreglamos así.
Le aplaudimos con sí. Muy bueno esto,
Pero populares no somos, somos
ni populistas.
Aquí estamos aquí. Pues menos mal que no sois obreros, porque ya
obreros
por nombrar
mucho
todo, ¿no? Ya
obreros somos mucho, eso sí que hay que decirlo. Pero que tenemos 10.000 personas siguiéndonos todos los días y colaborando con nosotros, 10.000 personas, que se dice pronto, pero que llevamos pues un año y 8 o 9 meses trabajando en esto.
No, y que yo creo que además el no vincularnos a ningún partido político ni recibir subvenciones hace que la gente, bueno, algunas personas me imagino que nos vincularán a un sitio o a otro, ¿no? Pues esto es así, a lo mejor en función de lo que denunciemos dirán, uy, estos, pero no es así. Como ven que denunciamos tanto una cosa como la otra y decimos lo de un lado y lo del otro, realmente estamos ganando una credibilidad que no tendríamos si estuviéramos vinculados a un partido. Es que no nos debemos a nadie, nos debemos a la gente que denuncia las cosas y realmente denunciamos todo. Todo lo que nos llega lo analizamos, evidentemente, para ver si realmente es verdad o no es verdad. Nos pasamos por el sitio para comprobarlo y lo transmitimos.
Bueno, ¿qué tal? ¿Estáis bien? En el
saloncito.
Comodísimo. Has visto, ¿no?
Esto es una maravilla.
Como en nuestra casa, sí.
Efectivamente. Y Historia Viva Día a Día es un programa, pues eso, de amigos. Una charla, hemos venido pues a tomar una agüita, que está buenísima, y oye, y nada más, y hablar. Otra cosa que os voy a decir, que yo en mi cabeza siempre está navegando demasiadas cosas y
por internet.
Mi cerebro. Sí, navegando en el internet cerebral, sí. Porque también es un internet. ¿Qué tal si Zaragoza volviera a llamarse Zaracosta o César Augusta? ¿Qué? Hombre, ahora dicen Tarracona o Tarraco.
Tarraco.
Tarragona, ¿por qué Tarraco? No? ¿Por qué no Zaragoza llamarle Zaracosta?
¿Y por qué no llamarlo Caesar Augusta, que es como mucho más potente?
Porque son bastante cabezones ya con los cabezudos, caray.
Te quejarás tú de los cabezudos.
No, yo no me quejo de los cabezudos, gracias a Dios. No.
Pero que tú eres una de ellas, además. Tú eres una cabezuda.
Bueno, sí.
Que no cabezona, ¿eh?
No, soy gigante.
Tú eres gigante.
Sí, en Sierra de Luna soy giganta. Oye, una cosa, pero ¿por qué no? A ver.
Bueno, vamos a ver, al fin y al cabo, las ciudades cuesta mucho crear una marca. Madrid tiene su marca, Barcelona tiene su marca, y Zaragoza está creando su marca, como puede. Debería hacerlo mucho mejor, pero bueno, yo creo que cambiar de nombre a una ciudad sería volver a empezar prácticamente para el común de los mortales, ¿no? Para el planeta Tierra, ¿no? Para todos los integrantes. Yo creo que es mucho mejor mantenerse como está, siempre y cuando no hagamos nada raro, ¿no? Yo cambiaría de nombre si hiciéramos algo raro, pero mientras estemos normal, yo creo que lo que hay que hacer es fomentar Zaragoza, y no llamarlo Zaragoza, ni llamarlo de otros nombres. Zaragoza es un nombre propio y te tiene que mantener como nombre propio.
Pero Zaracosta fue el nombre de Zaragoza o de Zaragusta.
Sí, claro, pero también podemos ir a los momentos de los celtas y los íberos, ¿no? Y, y llamarlo, pues, saudí, ¿no? Oye, ¿qué tal? ¿Dónde vas? A Saudí, gracias.
Qué bonito.
Me lleva.
¿Qué dice Pilar? ¿Qué dice nuestra letrada?
Yo creo que hay que hacer esfuerzos para que la gente conozca la historia.
Efectivamente, o sea, dejar
el nombre, porque realmente, bueno, lo que está bien, ¿para qué cambiarlo? ¿Para qué hacer esfuerzos con algo que no merece la pena? Pero sí que hay que hacer el esfuerzo por difundir la historia, porque la gente la conozca, que eso es lo que realmente se pierde y mucha gente desconoce.
Y que conozcan lo que es la ciudad, y que conozcan sobre todo que la aljafería está en Zaragoza. Porque hace poco, en un programa de televisión, preguntaron dónde estaba la aljafería y dijeron que en Granada.
Claro que sí, la Alhambra en Zaragoza, ¿no?
Me va a Doña Croqueta al final, esto va a ser cuando... Hombre, claro, decía que la Estatua de Libertad estaba en Madrid, pero... A ver si me entiendes, ¿no? Pero bueno, hay otra cosa. También me lo he planteado yo y lo pensé una vez y aquí en este mismo programa lo dije. ¿Y ese César Augusto que está ahí en las murallas y lo tienen abajo en un pedestal en el cual, pues, los perritos, claro, hacen pipí, ¿no?
Es un recuerdo.
¿El pipí. César Augusto. Bueno, entonces, ¿por qué no estar encima de la muralla, que ese César Augusto estuvo un tiempo encima de la muralla entre dos columnas, dominando la ciudad de Zaragoza, diciendo, señores, aquí estoy yo y aquí está mi ciudad? ¿Por qué no? Porque yo creo que se vería más, con unos foquitos ahí monísimos, hombre, encantador.
Tantas cosas se pueden hacer en esta ciudad para fomentar la historia, para fomentar la cultura... Mira, hemos perdido una ocasión muy, muy buena, como ha sido esta década última, desde la Expo 2008 hasta, como decía antes, el 2018, el noveno centenario de Zaragoza, que se pueden haber hecho tantas cosas, tantos momentos, que hablar de algo puntual como es el César Augusto encima de las murallas, que es una idea espectacular el recuperarlo, porque además no es algo nuevo, que es recuperar algo que se ha perdido. Pues es un detalle más, al fin y al cabo, en una ciudad en la que la historia y la cultura dejan mucho que desear. Desgraciadamente es un detalle más lo de César Augusto, pero sí que estaría muy bien recuperarlo, sí.
Hombre, por favor, yo es que cuando lo veo abajo y veo el perrito, caray, yo paseo también con mi perrito, caray, pero bueno, yo era el perrito Cataplas, y digo, hombre, pues es que César Augusto no merece esto.
Perritos sí, lo que no son perritos, ¿eh?
Los perritos
es que
sí.
Que hay de todo.
Sí, vamos a volver otra vez al botellón. Vamos otra vez a volver al botellón, ¿no?
Eso es la canción de Pitbull.
Eso digo yo. Vamos a ver, ¿qué paso sigue Zaragoza Ciudadana? La letrada.
Que yo hablo mucho.
Bueno, pues vamos poquito a poco, difundiéndonos, dándonos a conocer, implicando a la gente y luego ya se hace solo, porque una vez que la gente contacta contigo y te conoce, pues lo cuenta a la gente, lo cuenta a los amigos, a los conocidos. Y bueno, podemos dar datos. Llevamos recogiendo denuncias desde junio de 2015 y ya hemos presentado 510 ante el ayuntamiento, 25 propuestas y 5 denuncias al justicia. Vamos a hablar de resultados. Bueno, pues solucionadas llevamos 260, que eso es un 48,59%, es casi la mitad de las denuncias. Seguimos a la espera con 107. Pero bueno, hay que decir que es lo que más nos duele, ¿no? Las denuncias que tenemos sin respuesta. Decimos, a ver, ¿qué cuesta dar una respuesta? Aunque sea decir, mira, esto de momento no se puede hacer. Porque rechazadas como tal tenemos solamente 59. Pero sin respuesta tenemos 84 denuncias sin respuesta.
Uh-huh. Oye, 84 denuncias sin respuesta, ¿por qué?
Vamos a ver. El otro día estuvimos con el Justicia, estuvimos 2 horas hablando con él en su oficina y a él mismo le pasa. De hecho, de las 5 denuncias que le hemos enviado para que hable con las instituciones públicas, tanto el Gobierno de Aragón como el Ayuntamiento, 4 de ellas no han sido respondidas por parte de las instituciones públicas.
¿Por qué?
Pues porque...
¿Porque no pueden o porque no quieren?
Porque no quieren.
Ah, estupendo.
No quieren. En la mayoría de los casos les da vergüenza. Les da vergüenza reconocer un error sistemático o un error de años que conocen y que no solucionan. O sea, estamos hablando de tener vergüenza. Tú imagínate que te llegue el Justicia y te diga que hay un problema tal. Y llega el funcionario, el jefe de unidad, el que sea, y dice, ostras, pues es que ya sabemos que esto pasa, pero ¿cómo le vamos a decir a la Justicia que esto es así?
Mójate, Orlando, un problema, por ejemplo.
¿Un problema?
Sí.
Venga, hablamos de alguno solucionado, de lo que estamos contentísimos.
¿O que tiene que solucionarse?
Pues mira, te voy a hablar uno de ayer mismo, que me parece vergonzoso. En la calle Osaú hay unas baldosas que parece una tontería, porque tenemos baldosas que están alejadas un poquito de lo que es el tránsito diario, pero hay un trozo, hay una parte que hay un socavón espectacular. Y lo hemos solicitado antes del verano. Lo hemos denunciado 2 veces más y vamos, yo personalmente paso prácticamente todos los días por allí. Y cada vez que paso por allí hago una fotografía. Y me parece lamentable que con todo el verano que hemos tenido, que con la mayor afluencia de turismo que ha tenido Zaragoza, más incluso que en 2008, tengan los ciudadanos que ver semejantes cosas. Y luego hablaremos también pues de la Plaza del Pilar y de 1000 cosas más. Pero para mí lo más flagrante es... que los turistas, los ciudadanos por supuesto, ¿no?, que los afecta todos los días, pero que los turistas tengan que ver una ciudad como esta, en el que tenemos gran parte de la calzada o de las aceras deterioradas, monumentos, bueno, es muy triste.
Yo verdaderamente te voy a decir una cosa. Yo cuando salgo los sábados por la mañana con mi perrito, que luego hablan de los perritos, bueno, también el caso es que las personas, que muchas personas que llevan los perritos no son cívicos, vale. Ahí existen unas bolsas monísimas, que puedes llevarlas en el bolsillo o bien en la correíta del perro, que pueden servir para lo que pueden servir. Lo que pasa que es agacharse igual el lumbago se joroba, pero bueno, también viene bien el ejercicio. Pues me da vergüenza, da vergüenza ver a los turistas que salen de los hoteles a coger sus autobuses para marcharse y miran el suelo. Estoy hablando, por ejemplo, de la plaza de San Cayetano.
Sí, por ejemplo, es que todo el casco histórico está así. O sea, hemos puesto el ejemplo de esa calle, pero es que es todo el casco histórico. Pero es suciedad, son baldosas levantadas, con el problema de que además se limpia con agua, ya no solo cuando llueve, y esas baldosas van salpicando. O sea, es que ya no te juegas solamente el tobillo, es que llegas, vas al trabajo a las 8 de la mañana y llegas todo salpicado de gotas. Y la suciedad es sobre todo a partir del jueves, que empezamos ya con el juepincho, es tremendo, es desolador pasar por el casco antiguo, hijo, es que es la zona más turística.
Y tenemos las cacas de los perros, los pises, que también es importante.
Pero no solamente de los perros.
No solamente de los perros. De hecho, también propusimos que en Hamburgo lo que hacen es pintar las fachadas y cuando una persona va a miccionar, queda bien así, ¿no?
Oh, ¡Qué bonito! ¡Qué pulcro!
Es de las pocas veces que no tengo que mirar en la RAE, ¿eh? Pues miccionan, pues el pis les vuelve a ellos, ¿vale? Les rebota y entonces es fantástico. Sobre todo cuando estás borracho, pues no te das cuenta y te vuelve a ti todo. Cuando llegas a casa, ¿pero qué has hecho? Oye, ni se acordará, ¿no? Pero ahí está. Yo creo que es importante, ¿no? Sobre todo en el casco histórico, poder pintar la parte inferior de las fachadas que se permita eso. Lo del azufre, por supuesto, no. Lo de poner azufre para que los perros no puedan orinar allí y tal. Vamos a ser un poquito cívicos también todos. No solamente uno, sino todos, porque eso es perjudicial para los animales. Y luego también excrementos de pato. A lo largo del cauce del río Huerva, en las calles. Claro. También tenemos excrementos de pato que nos quedamos.
Los patitos son una monada, por favor.
Pero también huele, ¿eh? Huele.
Ya. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a poner un poquito de música, porque el día 17 de septiembre fue el aniversario del fallecimiento de la gran diva María Callas. ¿Eh?
Madre mía.
Entonces, ella nos dejó en el año 1977... Y vamos a oírla en La Habanera de Carmen. Nada más, desde el Covent Garden, nada menos. Es que aquí tenemos eso.
Yo pensaba que ibas a poner a Puccini. Somos maravillosos. El hombre y bambino caro, ¿no?
Puccini, luego ya te daré.
Luego lo hablamos.
Pensar que a esta mujer le llegaron a llamar, hablando de patitos, el patito feo, y que nunca llegaría a ser una gran diva. O sea que fíjate tú lo que fueron las cosas. Y además fue una de las mujeres más, creo, más pintadas en cuadro que hubo en el mundo. Y por eso vamos a hablar de pintura. Y vamos a hablar de pintura con un evento que se va... Ahora que es de los eventos, ¿cómo se dice eso de los eventos? Ahora no se habla más que de eventos en Zaragoza. Es que Zaragoza es una ciudad de eventos, señores. Zaragoza se celebra lo mejor. Lo que pasa es que siempre hablamos de Madrid, Barcelona, de Sevilla. Cuando vas fuera de España, ¿es usted de Madrid? No, señor, soy de Zaragoza. ¿Y dónde está Zaragoza? Ah, aquí. Y yo siempre me llevo un mapa. Sí, para eso. Por ello contamos con Manuel Medrano y con Paco López Francés. Buenos días y bienvenidos a vuestra casa.
Hola, buenos días.
Acérquese
usted más, señor francés, porque si no, no lo vamos a oír al micrito. Micrito, coja usted en la mano el micrito. Bueno, contarnos qué va a ocurrir este mes de octubre para que nuestros oyentes tengan constancia de lo que va a acontecer en el Hotel Meliá.
Buenos días. Bueno, pues en el Hotel Meliá nos hemos juntado tres artistas, Manuel Medrano, Eduardo Lozano y yo, Paco López Francés. Entonces, vamos a organizar, bueno, hemos organizado una exposición que hemos querido mezclar, pues, tres estilos diferentes. Eduardo Lozano, pues, nos va a deleitar, pues, con abstracción. También nos va a deleitar con expresionismo e impresionismo, ¿no? A él le gusta mucho la naturaleza y el paisaje urbano. Luego, Manuel Medrano es otro artista que nos va a deleitar también con esa fotografía y esos acrílicos que nos hace con neones. Además, nos ha hecho ya alguna exposición. Él inauguró el Meliá y, bueno, y vamos a repetir. Y luego yo voy a llevar una serie de abstractos también, en formato pequeño, 18x24, y luego lo voy a combinar con unas abstracciones ya de gran tamaño, pues de 1,30, de 2 metros, y bueno, y eso es lo que vamos a hacer.
O sea, una maravilla.
Sí.
Una maravilla. Bueno, yo es que yo a Manuel Medrano lo conocí en otro hábito, no lo conocí en el de la fotografía. Manuel, ¿cómo estás?
Bueno, bien, ¿vos?
Yo muy bien, gracias. Dime.
No, bien, mi afición por la fotografía en realidad es muy antigua, porque viene de la costumbre de hacer diarios fotográficos de excavaciones arqueológicas que aprendí de Antonio Beltrán.
Mira, don Antonio
Beltrán. Esto ya es antiguo. Entonces, a partir de ahí empezó también la afición por la fotografía artística. Y con el tiempo, como lo usaba para mi trabajo de patrimonio histórico, el diseño gráfico, pues empecé a hacer composiciones digitales. Entonces, ahora tengo tres líneas, que es la fotografía, las composiciones digitales, que parte es fotografía y parte son elaboradas por ordenador, y la pintura de acrílicos, como decía Paco. Yo lo único que quería decir, dos cosas. La exposición se llama Triunvirato porque somos descriptivos. Uh-huh. Triunvirato significa tres hombres. Como somos hombres, pues lo hemos dejado así. Segundo, que Paco es modesto, pero Paco tiene una trayectoria no solo pictórica, sino de activismo cultural y en el casco en concreto, muy amplia.
Que me lo digan a mí.
Por ejemplo, que sé que os conocéis mucho. Y luego, Eduardo Lozano es un hombre que tiene 40 años, más o menos, pero que ha sido primer premio Ciudad de Cariñena de Pintura, primer premio Delegación del Gobierno de Aragón, ha sido primer premio ya de la Muestra de Arte Joven del Gobierno de Aragón en el 97, que aún no había acabado la carrera de Bellas Artes, la acabó el año siguiente, o sea que tiene un bagaje y muchas exposiciones, la última este mismo año en el Torreón Fortea, que se titulaba Aire Libre. Entonces, bueno, son tres estilos distintos, como decía Paco, incluso técnicas distintas. Y lo que hacemos es ocupar, eso sí, lo que es primicia es cierto que se había hecho una exposición en el Meliá y otra en Piccadilly cuando se abrió, y ahora los tres vamos a ocupar las dos salas. Vamos a ocupar todo el espacio expositivo, que es bastante amplio, con esta propuesta que un poco esperamos que le guste a la gente, y sobre todo que a nosotros lo que nos gusta es que tanto el Meliá como el Trip Zaragoza, que el director es el mismo, Luis Manuel Sánchez, se han abierto desde hace años a la posibilidad de realizar altruistamente exposiciones artísticas. Ahora también hay en el Trip una, que también está Paco con otros autores. Y que eso es importante, que haya espacios expositivos, porque en esta ciudad se han cerrado galerías, desgraciadamente, y se han cerrado otros ámbitos donde se podía exponer.
Yo quiero decir una cosa, y esto es verdad. Dicen que somos muy despegados, que somos gente muy, que no nos importa nada lo que tenemos. Pero es que en Zaragoza, en nuestra comunidad, no solamente en Zaragoza, estoy hablando de Huesca, de Teruel, tenemos gente tan buena, tenemos gente tan válida, tenemos gente tan desconocida que hace cosas maravillosas, porque es verdad. Y no nos preocupamos, nos es igual. Sí. Pues no, señor. No, señor, aquí hay que sacar todo y ponerlo encima de la mesa y decir, señores, aquí hay personas muy válidas, aquí hay personas muy profesionales que tienen que ser conocidos en nuestra comunidad, y dejarnos ya de traer a gente de fuera que dicen que son todos maravillosos. Sí, serán muy maravillosos, pero para su tierra, pero no para la ciudad, ni para la comunidad de Aragón, que hay gente que tiene que ser conocida, que tiene que salir, que tenemos que darnos cuenta de que somos muy importantes, que hemos sido el pueblo más importante del mundo, señores. ¿Eh? Porque aquí fueron los reyes católicos. ¿O no? Vale.
Sí, señora.
¿Qué? ¿Qué?
Sí, señor. Sí.
No, es que es verdad. No, es que yo ya estoy harta.
El tema de la proyección, vamos a ver, hay aragoneses que se proyectan ellos solos, pero eso no funciona así. En las comunidades autónomas, Cataluña, País Vasco, hay una proyección que desde las propias instituciones y desde el propio pueblo se da de sus gentes. No hablo del arte, hablo del arte o la ciencia o el I+D. En el País Vasco el I+D es algo 40 años sostenido, gobierne quien gobierne, cuidado. Entonces, ¿qué pasa? Pues aquí hay una tradición, ya no digo de hundir al de aquí o de menospreciarlo, sino simplemente de no hacer caso. Como es de aquí, esto es normal. Y luego resulta que te encuentras gente como Dino Valls, que sale de aquí y que vive en Madrid y expone en Viena o en Praga, porque aquí, ¿qué? Aquí no tiene... Bueno, sí, le hicieron una exposición hace años en el Palacio de Sástago, pero es que no es eso. Es que no es eso. Es aprovechar las masas críticas, la gente que ya tiene una proyección, y a través de ahí fomentar que la gente que trabaja aquí tenga también esa proyección, como hacen otras comunidades autónomas.
Sí. Yo he visto el trabajo de, de francés, porque todo el mundo le llama francés, porque él filma como francés. Y desde luego es muy bonito, porque por ejemplo ahí en el Mandus, en Predicadores 59, tienes unos cuadros que yo veo la época de Goya. En esos cuadros, es la época de Goya.
A ver, tengo más obra en otros sitios diferentes aparte del Mandus. Tengo en...
Bueno, para mí, yo siempre digo el Mandus.
Sí. Bueno, en el Mandus, concretamente, tengo una exposición, pero aparte del Mandus hay otros sitios en la calle Predicadores, que también es del casco viejo, que no solo es las
en la
armas.
Calle Predicadores es del casco viejo, pues poco se nota.
Está la calle San Pablo también, que también tengo obra. Entonces, yo quería decir un apunte. Yo soy de la Asociación de Artistas Plásticos Goya Aragón. Entonces, ahora estoy en la Junta y a través de la asociación lo que voy a intentar es dinamizar el casco viejo a través del arte. Pues entonces, esta exposición que estoy haciendo yo por muchos sitios, pues quiero pues que aumente la familia. O sea, que en lugar de tener una docena de sitios donde expongo, pues que haya a lo mejor 30, ¿no? Entonces, que venga la gente de fuera, estos turistas que comentabais antes, y bueno, y por qué no el barrio de las artes, el casco viejo de Zaragoza.
Sí, pero si te das cuenta, cuando llega el momento, por ejemplo, que de esto y luego quería yo hablar con Orlando y con Pilar, cuando hay una fiesta, por ejemplo, en el Gancho, el barrio El Gancho, sí, ¿no? Solamente cuenta San Pablo, las armas y poco más.
Pues no, pues yo, mira, mi principal calle para exponer ha sido la calle Predicadores.
Efectivamente.
Luego me he saltado a la calle San Pablo. A ver, que no tiene por qué ser un bar el llevar una obra. Puede ser una tienda de ropa, puede ser una peluquería, una panadería, y estoy abierto a todos los sitios. Y de hecho, bueno, en la asociación pues llevaremos pues a todos los sitios donde nos dejan poner obra.
No, pero yo lo que digo, sí, por ejemplo, han sido fiestas, ¿no? Sí. En el Gancho, y solamente ha constado, o sea, todo el mundo a pencar. Aquí a poner perricas todos, pero aquí solamente que si la carrera del Gancho por no sé dónde, que si no, Predicadores parece que está, sí, predicando por el desierto. Porque de verdad te lo digo, es una de las calles que no pasa nadie. Cerezo, tampoco, ya me dirás, San Blas, Castálvarez. El casco es muy grande, señores. El casco no solamente son dos calles, el casco es muy grande. Vamos, la parroquia, o sea, el Gancho es el Gancho, ¿no? Pero bueno, si estiramos un poquito, cuando, por ejemplo, en Semana Santa queremos llevar, por ejemplo, las esclavas de San Pablo, que son de San Pablo, que corresponden al Gancho, también vienen por la plaza de San Cayetano. O sea, que es que eso se debía de extender un poquito al casco, o sea, llamar el casco. Todo. Pues fiestas que... en el casco. Pero en el casco, señores, en las calles del casco, que son muchas.
Y la calle Bojiero.
Y la calle Bojiero, una calle importante.
Y también comentar que en el casco, en varias calles, pues tenemos varios artistas, estudios también.
En Armas, por ejemplo, tenemos.
Que también se pueden visitar. Por ejemplo, está Valdejo, estudio, o sea, claro, más gente también.
Pero es que no entiendo yo nada. Bueno, volvamos a la exposición. ¿Qué tenéis que contar para que nuestros oyentes sepan dónde tienen que dirigirse, cuándo empieza esa exposición? Porque claro, hay que decirlo todo, ¿eh?
Bueno, pues la exposición es en el Hotel Meliá, que es el antiguo Corona. Tenemos las dos salas. Va a estar desde octubre hasta enero. Entonces, el día de la inauguración está por concretar todavía. Nos tenemos que poner de acuerdo con el hotel. Y queremos que venga gente. Queremos que venga gente y bueno, y que, o sea, y que disfrute y que no solo sea ver obras, sino que pues que venga allí pues a tomar un vino, hacer vida social, ¿no?
Hombre, si hablas del vino, igual van.
Sí, sí, eso es bien. Pero
depende qué vino, ¿no?
Pero hay una cierta tradición en tanto en lo que se ha hecho en el Meliá, que ha sido menos porque es más reciente la organización, es del año pasado, de las salas, como lo que se hace en el Trip hace años, que Paco fue uno de los pioneros que expuso, y es que sí que, con vino o sin vino, la gente sí que te pregunta, comenta la obra, es decir, que se ve interés de la gente que va. Eso es importante porque hay muchos sitios donde, efectivamente, la gente va por el vino y si te descuidas se sale a la calle y pasa de lo que hay dentro. Allí no ha sucedido. Y eso es importante, que vale, que alguno puede ir por el vino, pero otros, aparte de tomarse un vino, sí que preguntan, sí, o consultan o comentan, ¿eh?
Hombre, es importante.
Yo creo que sí, eso ha pasado.
hay que ver, y hay que ver la obra que él es, porque una obra solamente pueden decir, bueno, sí, una pintura. Señores, una pintura lleva muchas horas de trabajo, y una fotografía también, para que esa fotografía sea bonita. Luego lleva sus retoques. ¿Tú eres de los que retocan o de fotocall?
Tengo las dos cosas, pero no, más que retocar, no, o es la fotografía o es una composición digital donde a lo mejor hay una fotografía, pero hay un fondo de rayos que no existe, es diseñado por ordenador, más que nada. Lo que pasa también es que a veces algunas fotografías no hay que retocarlas. Yo este verano estuve haciendo fotos de Dragonera, y la verdad es tan precioso el color de las aguas, porque tiene varios colores, y de la propia silueta de la isla, que lo mejor es ponerlo así. No retocar nada, porque es una naturaleza hermosa. Y a veces eso es lo que conviene, que la gente vea espacios que no está acostumbrado o con perspectivas que no está acostumbrada. Los retoques digitales ya son otra cosa, y ya digo que ahí puede haber fotografía, pero hay diseño para el conjunto. Y los acrílicos, yo es que hago acrílicos, digamos, con materiales, con nuevos materiales. Los hago con neones, con fosforescentes y fluorescentes, y se ven de dos maneras. Si tú los ves con luz blanca, se ven de una manera, y si lo haces con luz ultravioleta, se ven de otra.
¿Ves?
Tienen dos maneras. Y para que la gente no se vuelva loca, lo que hago es colocar el cuadro y al lado la fotografía del cuadro hecha con luz ultravioleta. Para no tener que ir, aunque tengo linternas ultravioleta, para no tener que hacer espectáculo, digamos, circense allí, ¿no?
Bueno, y yo te voy a hacer una pregunta un tanto difícil, Manuel. ¿Tú cómo ves el mar, el color del mar, azul o verde? Desde el punto de vista de cámara, ¿eh?
De cámara.
Es importante esto.
Bueno, pues normalmente cuando está cerca al fondo, tanto en el Mediterráneo como en el Atlántico, yo, que ya sé que hay diferencias según personas, yo lo veo un verde turquesa suave. Cuando es mar profundo, es un azul oscuro. Pero hay casos como el de Dragonera, donde yo me asombré. Es azul cobalto. Y entonces veías al borde de la isla este verde azulado, y inmediatamente a un metro, porque casi no hay, vamos, no hay playa, no hay plataforma continental, empezaba el azul cobalto. Y vamos, es una belleza. Yo estaba casi, las fotos tenía que forzarme a hacerlas porque estaba contemplando eso, o cómo de pronto un rayo de sol pasaba entre dos montes y todos los picos, pequeños picos que hacía el mar, se iluminaban con un brillo, mientras el resto seguía con el azul cobalto. Ese tipo de cosas que, vamos, más que la fotografía, que es para compartirla con los demás, y que cuesta, efectivamente, que busca el momento, hacer muchas, vas en barco, es decir, que eso se mueve, entonces algunas, es poder contarlo. Es una experiencia extraordinaria y estética, que además nosotros pensamos que el arte puede transmitir, está bien que transmita, pero que la estética es un motivo artístico. Sí. ¿Por qué no? Hay autores que directamente lo que hacen es plantear su estética. Y a veces es preciosa. Y no le des más vueltas. ¿Te gusta? Pues ya está.
Bueno, pues el tiempo en la radio sabéis que es cortito, pero bueno, hemos dado cuenta de esta exposición que se va a celebrar, seguiremos dando cuenta de ella. Paco, ya sabes que yo te he prometido el programa para que tú vengas a contar tus experiencias como pintor, que son muy grandes, y quiero daros las gracias de haber acudido a Historia Viva Día a Día, a que Radio Zaragoza 95.7, y recordar a nuestros oyentes que a partir de octubre en el Hotel Meliá habrá una exposición que tiene un nombre muy raro, que es que no me han metido en la cabeza. Dilo, Manuel, que es que...
Triunvirato,
por favor, triunvirato. Así es que muchísimas gracias a los dos, Manuel.
Gracias a ti,
gracias
Paco.
A ti, Corita. Y solo, si me dejas,
sí, por
la,
Dios.
La exposición de la escultura de César Augusto en las murallas venía acompañada de los tres estandartes de las legiones fundadoras.
Efectivamente.
Y desapareció la estatua.
Y desaparecieron los estandartes.
De allí, lo cual es como perder tus señas de identidad primigenias cuando nace la ciudad.
Pues muchísimas gracias, pero por lo menos alguien ha hablado del César Augusto, que a mí me encantaría verlo arriba, caray, porque es que ya está bien hacerse pipí los gatos, los perros, ya no sé ni lo que digo. Muchísimas gracias a los dos. Bueno, si me lo permiten, tenemos al teléfono a una persona que el día 11 de octubre en la Sala Mozart y con motivo del espectáculo Recordando a Lina Morgan presentará la biografía de dicha artista en exclusiva para las fiestas del Pilar. Muy buenos días, amigo Jesús García Orts.
Muy buenos días, querida amiga, ¿cómo estás?
Pues yo muy bien, ¿y tú?
Te digo, fenomenal.
Hoy me yo te oigo divinamente porque eres, sí, eres encantador. Y con esa voz que tienes más. ¡Hala! Para que veas.
Qué va. Oye, hoy estoy muy contento, ¿sí? Perdón que te interrumpa, y agradecido y emocionado de que me hayas llamado.
Hombre, pues muchas gracias por venir.
iré pronto.
Sí,
muy
ya,
prontito.
Ya lo sé, ya. ¿Todo preparado para traer ese libro que habla de la vida de esta gran cómica que fue Lina Morgan?
Yo creo que está prácticamente todo ya preparadísimo y vamos, con mucha ilusión, con muchas ganas. Repito, tengo muchas ilusiones y muchas ganas porque Zaragoza es un sitio que me encanta, es una ciudad estupenda, la gente de allí es maravillosa y yo espero que tenga todo muy buena acogida, que va a tener porque voy de tu mano, con tu espectáculo.
Bueno,
que
bueno,
es
no
estupendo.
No te fíes eso.
Bueno, tú tienes ahí que eres muy querida. Lina era muy querida, pero tú también, ¿eh?
Hombre, sí, un poquito, no te creas que no me ha costado.
Un poquito no, bastante yo creo que bastante.
Porque aquí en esta ciudad, bueno, ahora hemos estado hablando de ello, es bastante difícil. Bueno, bueno, adelántanos algo, anda, no seas malito.
Pues mira, lo primero que es la presentación del libro, que es en la Sala Mozart, uh-huh, una de las más bonitas, las más importantes de allí.
¿Y de Europa?
Y de Europa. Pues mira, pues por eso presento el libro de la que fue la primera mujer empresaria dueña de un teatro en Europa, que era Lina.
Sí, sí.
O sea, que mejor imposible. Y bueno, pues es un libro biográfico sobre su vida profesional más que de la personal.
Me parece muy bien.
Que es exactamente lo importante, porque si Lina fue conocida por algo fue por su profesión, no por sus cosas que siempre ella mantuvo al margen de su trayectoria.
Sí, señor.
Como bien tienen que hacer y como creo que corresponde. Uh-huh. Y bueno, es un repaso, es un paseo pues desde sus inicios, desde sus humildes inicios, hasta llegar a ser estrella, que no fue fácil, no fue una vida de rosas. También habían espinas y cosas difíciles que en fin, como todo artista, tú que eres artista lo sabes muy bien, que uh-huh, no es todo fácil y que no te dan, enseguida llega ya la pumba y uh-huh, te dan un allí, ¿es usted ya artista estrella y ya puede usted? No fue de la noche a la mañana.
Yeah.
Y bueno, es un repaso extenso, exhaustivo y fidedigno a lo que es su carrera, desde su primer espectáculo hasta el último.
Yeah.
Y sobre todo pues pasando por sus por las cosas más importantes, pues como por ejemplo cómo llegó a ser Lina Morgan, uh-huh, a llamarse Lina Morgan, su gran triunfo con el Pichi, uh-huh, sus fracasos más importantes, que también eso fueron en la vida de todo artista, los fracasos no es nada malo en la vida,
sí,
al contrario,
señor,
te ayudan a ser mejor y a corregir lo que ha sido malo, y eso es importante. Y luego, pues, un poco llevar al público que tanto la ha querido y tanto le ama todavía, cómo era Lina, ¿no? Que Lina era muy trabajadora, sí, es fácil decirlo, pero sobre todo, cómo se hizo a sí misma, cómo siendo mujer en un tiempo en el que ser mujer pues no era fácil si no eras madre y eras esposa, que es lo único para lo que valía la mujer entonces, en aquella España, y entonces ser mujer y ser artista, pues ya sabes, ¿no? ¿Qué te voy a contar? ¿No? Sabes que, artista. Uh-huh. Y nada, y ser, hacerse cómica, porque eso es importantísimo, eso es una cosa que Lina hizo muy importante en el mundo del espectáculo, que una cómica por primera vez fuese la auténtica estrella de un espectáculo de revista, uh-huh, cuando eran siempre los cómicos. Y había una vez de por delante siempre, con unos muslos, con unos pechos maravillosos. Y entonces Lina, que era muy guapa, porque Lina era muy guapa.
Sí, era guapa, sí.
Era muy guapa, tú que la has conocido,
sí,
lo sabes. Uh-huh. Era muy guapa, pues ella lo que dijo, vamos a ver, yo que soy 1,60 m, pues voy a ver qué tengo y qué puedo hacer. Y entonces, pues ante esos muslos y ante esas veces, que algunas sabían cantar, otras no, otras sabían bailar, otras no, y otras no sabían hacer de nada, y otras sabían hacerlo todo, pues Lina llegó a comerse a todas esas estrellas que le ponían por delante gracias a su inteligencia, porque era muy inteligente, era muy lista, muy avispada,
uh-huh,
y entonces cambió todo cuando llegó, revolucionó todo, revolucionó el género de la revista, lo hizo a su manera, creó su estilo, creó su personaje. O sea, es que, como ella decía, si hubiese nacido en América, dice, ya, si hubiese nacido en América igual estaba vendiendo hamburguesas. Yo creo que no, que si hubiese nacido en América sería ahora mismo como Chaplin o mucho más. Lo que pasa es que, como ella bien decía, que pudo haber ido a América, ¿eh? Sí, lo sabe. Sí. Pero ella decía, mi América es España.
Y no le gustaban los aviones.
Exactamente, es verdad.
Hombre,
totalmente.
Me lo va a contar.
Y bueno, exactamente. Es que claro, contarte a ti cosas es dificilísimo porque tú la has conocido muy bien.
Hombre.
Y yo sé que tú tienes muchísimas cosas y como muy buena amiga, uh-huh, pues no vas a contar nunca cosas.
No. Ni de ella, ni cosas que me contó también Celia Gámez. Yo he hecho un juramento hipocrático, como los médicos, y yo juré no decir muchas cosas y yo esas cosas me las guardo y me las guardaré siempre, vamos, porque es lo que debo hacer. Oye, ¿tú crees que Lina estaba en la... A ver, digamos el estilo de ella, en su forma de trabajar, yo te voy a poner nombre, Chaplin, sí. María, ¿cómo se llamaba? Ay, espera, Gracita Morales, está Mary Samper, Tony Leblanc, fíjate tú los cuatro nombres que te acabo de decir.
Me has dado unos nombres de que vamos.
¿Estaba en ese estilo ella o es que ella sentía admiración por estas cuatro personas? Porque es que muchas de las cosas que hacía con las piernas y esto, sabes que Charlo las hacía. ¿Eh? Por ejemplo, pongo esto, por eso. La forma, por ejemplo, pues de trabajar algunas cosas, Gracita Morales las hacía. Mary Samper incluso. O Tony Leblanc, cuando hacía de castizo, o sea, de chulo, pues parecía muchas veces que estabas viendo a Lina, estabas viendo a Tony.
Corita, yo estoy de acuerdo en lo que acaba de decir, sobre todo en Tony, porque Tony Leblanc fue una persona muy importante en su vida. Ah. Digamos que fue quien la oportunidad se la dio él. Él la puso de segunda debajo de ellos, de Gila y de él. Uh-huh. Y bueno, sí puede ser que aprender, pues se le quedaran algunas cosas. Pero vamos, Lina yo creo que era ella.
Sí, sí, desde luego.
Me refiero que sí, hay coincidencias con Samper, con Gracita Morales, con las que trabajó, que además se lleva estupendamente, y en fin, que sí, y sobre todo Charlot, porque él ya admiraba a Charlot.
Sí.
Y en fin, que su primera película, Charlot, fue Luces en la Ciudad. En el cine Pompeya, que vio con su hermano. Y desde entonces ya Charlot lo tenía como un mito.
Efectivamente. Es que su papel siempre ha sido el de persona buena, el de persona que siempre le tienen que dar tortas por todos lados, porque era la verdad, era el papel de Lina. Y entonces pues veías un poco reflejado quizá a Charles Chaplin, ¿no? A Charlot. Sí. Por eso te digo que a lo mejor ella, su figura siempre fue, digamos, Charlot, ¿no? Pues por eso.
Sí. Luego también tipo vedette, la forma de vestir, la frontal, me recuerda a la francesa Sissi Jamer.
Sí, 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 sí.
¿Verdad, o sea, que sí?
Hombre, una vedette moderna. Lina nunca dijo que ella quería ser una vedette, ella decía que era la anti-vedette, porque claro, tampoco tenía tipo como para ser una vedette escultural como Anne-Marie Rosier, por favor.
Exactamente.
La llevó de vedette, ¿no?
Que o, además, damos un saludo desde aquí.
Desde aquí. Y luego, pues claro, una Celia Gámez. Yo creo que también ella tuvo o sea, era un mito para ella, Celia.
Sí, además hay una anécdota que tú la sabrás, seguro, que Lina se presentó para chica de conjunto, sí, vedetita, algo así, para, sí, Celia Gámez.
Eso me lo contó Celia.
Te lo contó Celia.
Sí.
Y había una persona que se ocupaba de la elección antes de pasar a Celia. Uh-huh. Y entonces le dijo el señor, muy inteligente, muy avispado, dijo, váyase usted por donde ha entrado, que usted no va a ser nunca la estrella, ni artista, ni nada, porque con esas medidas, tal. Y mira, con los años, no solo ganó la confianza, la amistad con Celia,
sí,
que la admiraba profundamente, que Celia siempre decía que después de ella, porque sabes que eran muy vanidosas,
uh-huh,
el pichi de Lina era el mejor. Que además Lina decía, vamos a ver, si yo soy madrileña, ¿cómo no voy a hacer yo el pichi mejor que la argentina? Eso cuando lo hizo por primera vez.
Sí, sí.
Porque
sí.
Muñoz Román, que era muy serio, sí, pues le decía que lo tenía que hacer como Celia.
Ya.
Y ella decía, pero si yo soy madrileña, por favor. Y ella, el día del estreno del Pichi de Lina, no pudo ir, pues porque actuaba también. Y entonces mandó a un actor. Y el actor le dijo, Celia, ves a verla. Y Celia una vez, creo que fue a verla. Mm. Y dijo, efectivamente, después de mí, esta muchacha, el Pichi.
Claro. Es que ella, bueno, como buena cómica, claro, hizo un Pichi más bien cómico, porque era así, ¿no? El chulo castizo, pero claro, dentro, Corita, de su comicidad.
Yo quería apostillar una cosa. Es que cuando el Pichi... Es muy bonito esto. Ahora que las escuelas, lo de la expresión corporal es muy importante y tal, tú lo recordarás, Lina hacía movimiento, o sea, hablaba con los ojos, con las manos.
Sí.
Y entonces yo recuerdo que me han contado, no recuerdo, perdona, me han contado que Lina salía, se liaba el cigarrillo, que no había cigarrillas, a veces sí, otras no, y entonces hacía el movimiento y tal, y entonces eso era expresión corporal.
Sí.
Era como, era un gran mimo, que además pues, era un mimo frustrado, porque uh-huh, a ella le encantaba ser,
sí,
él quería ser mimo.
Ahí
y
está.
Me parece muy bonito porque Esperanza Roy fue a verla.
Sí.
Y entonces se lo dijo, en todo el camino me dijo, tú sabes que yo vengo de París y de Alemania, de estar trabajando en un ballet, y eso tú lo haces allí y te ponen una corona, le dijo la Roy.
La Roy.
La Roy que ya sabes cómo es.
Ya.
Y me parece muy bonito contarlo.
Bueno, pues esto nos lo vas a contar y muchas cosas más. El día 10 tenemos la rueda de prensa a las 12, sí, en la sala Mozart. Entonces el día 11, pues tú al principio saldrás al escenario y te presentarás como biógrafo de Lina Morgan. El público te lo va a agradecer de verdad. Y es más, te va a agradecer que estés ahí en recordando a Lina Morgan, que el día 11 a las 8 de la tarde estará en la sala Mozart y con Espectáculos Universo haciendo el homenaje a esta mujer que ha sido la mejor cómica que ha dado el teatro español.
Y sobre todo verte a ti.
Gracias,
que yo tengo unas
Jesús.
Ganas de verte el espectáculo, que sé que es maravilloso.
Maravilloso es.
Y el agradecido eternamente, que lo sepas, soy yo.
No,
de que me des la oportunidad de estar allí y que me cedas un huequecito en tu espectáculo para poder presentar un libro que creo que es muy digno uh-huh, y muy importante para aquellos que hemos querido y hemos admirado a Lina. Y quien quiera saber algo de Lina, que nunca la haya visto, cosa rara, uh-huh, pues en ese libro lo tiene todo. Pero sobre todo, antes de que terminemos, que no te quiero quitar tiempo, decirte que gracias. Y gracias en mayúsculo.
Pero gracias a ti por venir a Zaragoza en una fecha tan memorable como es el 11 de octubre, que para nosotros casi más importante que el día 12, fíjate, porque es la víspera del Pilar y está, sí, Zaragoza a rebosar. No se, sí, puede dar un paso. Así que muchísimas gracias, Jesús. Te espero el día 10. Ahí estaremos en la rueda de prensa a las 12 de la mañana en la sala Mozart. Muchísimas, sí, gracias por habernos atendido. Agradecida y emocionada, te digo, gracias por venir, amigo.
Gracias a ti.
Un beso.
Un beso.
Hasta luego.
Y
ahora escucharemos a alguien muy importante en la vida musical, que para mí lo fue, Luis Mariano.
Violeta, para ti tengo yo una canción. La misma que aprendí en tu antiguo pregón. ¿Te acuerdas en Granada, al pie del albaicín, juntos en el jardín que nos dio su ocasión? Sabes que ya no habrá primavera si tú no estás aquí, violetera. La primavera ha venido, yo sé por qué ha sido.
Ay, Esto le va. Mira, 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 Conchi, cómo dirige la orquesta. Orlando baila, nuestra letrada se ríe.
Pero porque me acuerdo de ti cantando esto, ¿eh?
Ah, ¿te acuerdas de mí? ¡Ay, qué bonito, qué bonito! ¡Ay, Orlando! ¡Ay, qué cositas más bonitas me estás diciendo! ¡Ay! Oye, eso es lo de César Augusto. Eso me ha gustado, de que alguien está apoyando, puede apoyar esto, ¿no? Por lo menos los perros.
Pero que pesa mucho como para apoyar.
Pues también tiene razón. ¿Pero cuál van a poner? ¿El de Mussolini? Pues se puede poner, o el otro, el pequeñito.
Uy, el de Mussolini.
El de Mussolini. Bueno, seguimos con Zaragoza Ciudadana, seguimos con Orlando y con Pilar y con Orlando. Y decimos, ¿cuáles son los mensajes que envían los ciudadanos? Los que más envían. ¿Poniendo verde a las instituciones o poniendo, yo qué sé?
No, fíjate, no ponen verde las instituciones, porque también nosotros lo que hacemos es fomentar que la gente sea constructiva, ¿vale? La destrucción pues está muy bien para el ayuntamiento, para los plenos, pero el ciudadano de a pie lo que quiere es mejorar su ciudad, y el problema es que nunca ha tenido un cauce real, porque participación ciudadana en el ayuntamiento siempre ha existido, ¿no? Ese departamento.
Bueno, siempre.
En los últimos años, quiero decir, ha existido, tienes una página para poder enviar cosas, pero no hay esa concienciación para que el zaragozano lo utilice, y nosotros sí que lo estamos haciendo. No decimos, aquí tienes a un cauce, utilízalo, no. Te estamos explicando cómo mejorar Zaragoza, y lo hacemos sobre todo con el ejemplo, ¿no? Predicando con el ejemplo, pues recibiendo, cogiendo un poco el hilo de lo anterior, de cómo funcionamos, recibimos una denuncia a través de Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, Google Plus, la página web, el correo electrónico, de mil maneras diferentes. Y lo que hacemos es estudiarla, analizarla y remitirla al servicio municipal correspondiente. Y cuando es algo un poco más serio, un poco más complicado, entonces ya vamos a hablar con el servicio municipal, vamos a hablar con el concejal, o vamos al gobierno de Aragón, hablar con el consejero, dependiendo, ¿no? También vamos al Parque del Agua, podemos ir a la Confederación Hidrográfica. También tenemos que analizar cuál es la vía más rápida, el cauce más rápido para poder solucionar el problema. Y eso es un poquito el éxito que tiene Zaragoza Ciudadana, que es el análisis de las denuncias para poder solucionarlas lo antes posible.
A ver, os hablan, Pilar, ¿os hablan alguna vez de qué va a ser de la Expo? Porque es que la Expo a mí me da un miedo y una pena ver esto ahí. Que sí, han puesto muchas cosas ahí, preciosidades. Por ejemplo, ese puente, el famoso puente del milenio, que ahí se podía hacer maravillas.
¿El de Zanja Jardín?
Zanja Jardín.
El pabellón puente, sí.
Pabellón puente.
Esa es una preocupación de mucha gente. De hecho, bueno, hay una asociación...
¿Pero de los políticos o de los ciudadanos?
No, de los ciudadanos.
Por eso,
de los ciudadanos. Vale. Y hay una asociación que ya lleva años, que es Legado Expo, que está luchando porque eso no se deje echar a perder, porque había muchas zonas en un estado de dejadez. ¿Cuál es el problema? Pues lo de siempre, que ahí hay competencias de distintos organismos públicos, que sí, el Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento, sociedades públicas que crean entre unos y otros. Y eso está fenomenal para que el uno le eche la culpa al otro, el otro al uno, y al final no haga nadie nada.
Efectivamente.
Y el ciudadano pues ve que la Torre del Agua no se está utilizando, el pabellón puente no se está utilizando. Hay zonas que, depende de quién es competente, están más limpias o más sucias. Hay fuentes que se han dejado estropear y, bueno, como no se utiliza para nada, pues nadie tiene interés en tenerlas bonitas, simplemente para que la gente que va allí lo disfrute.
Pero vamos a ver, la Torre del Agua, vosotros pensarlo bien, ¿en qué pueden hacer ahí? Porque, claro, han puesto creo que han puesto la escultura que había, ¿no?
Sí, lo han recuperado.
Pero ¿para qué puede servir una cosa que es ahí, yo qué sé, una altura que para qué, y qué puedes poner ahí, y que no puedes poner nada más que la gente que suba y baje?
Vamos a ver, tú imagínate que se puede poner en la parte de abajo una exposición temporal, que tienes el Splash, que la verdad es que es una escultura espectacular,
sí,
tremenda. Puedes ir subiendo, vas viendo la ciudad conforme vas subiendo andando, pero es que además también puedes coger el ascensor, y tú imagínate que tienes un restaurante arriba del todo, que tienes un bar, eso sería tremendo, sería espectacular, porque las vistas son preciosas. ¿Cuál es el problema real? Pues es que el problema real es un problema entre el gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza, que quién paga el IBI, que quién deja de pagarlo y quién paga luego el café. Pues es que no hay otro problema. Si es que el problema está en el IBI, pero el problema está en la cabezonería de las instituciones públicas, que dice, yo no lo hago si tú no lo haces, tú no lo haces si yo no lo hago, porque yo soy gobierno de Aragón y yo Ayuntamiento de Zaragoza. Y entonces estamos siempre con el mismo problema. Hablamos de eso, hablamos el iceberg, por ejemplo, que es una cosa que conseguimos solucionar con mucha presión ciudadana durante unos meses y que durante 8 años fueron incapaces de solucionar las instituciones públicas. Nosotros hablamos directamente pues, con quien tenemos que hablar. Nos asesoramos con Parque del Agua y entramos a hablar con la Confederación, con el Ayuntamiento y tal, que son los responsables, y el gobierno de Aragón sobre todo, que tiene el 98%.
Es que estaban los cimientos todavía del iceberg, que podían parecer plantas, pero eran hierros, y nadie había hecho nada por quitarlos.
Bueno, ¿y el teleférico?
El teleférico cuesta más quitarlo que mantenerlo ahí.
Ah, qué bonito. Sí, o sea, ahí tenemos un teleférico que no vale para nada.
No, pero ahí está. Ahí lo
tenéis. Qué bonito. Y lo miramos. Decir,
pero
lo
gordo es que dijeron, lo vamos a quitar. Sí. Y dijeron en un medio de comunicación, lo estamos quitando. De esto hace ya varios años, ¿eh? 3 años de esto. Tú lo ves todavía ahí.
Sí, hombre, vale, claro, por eso digo, ¿y el teleférico?
Y se han hecho propuestas y yo creo que también hay iniciativas privadas, pero es que parece que en Zaragoza se corta mucha iniciativa privada también. Nos lo comentaban desde la asociación, que bueno, al final, desde un organismo público, que bueno, ellos están con otros temas que al final a los ciudadanos les preocupan menos, porque bueno, están ideando... Van a políticas grandes, pero no van a los problemas que preocupan cada día a los ciudadanos. ¿Y cuál es el tema? Que a ellos realmente el poner en marcha la Torre del Agua o el Pabellón Puente es algo que, bueno, pues eso no nos va a dar ni más trabajo ni menos, el sueldo lo vamos a tener igual, entonces no tenemos necesidad de idear algo para darle vida a la Expo. Entonces, ese es el problema. Pues deja entrar a la iniciativa privada.
Hombre, hay que recordar que el pabellón puente ahora mismo es responsable Ibercaja, ¿vale? Pero claro, si Ibercaja es responsable, pero tú tienes un Ibercaja es el hijo, tienes un padre que es el ayuntamiento, que es el que te ha permitido meterte en el pabellón puente, pues si Ibercaja no hace nada, o hace muy poquito, igual el ayuntamiento debería decir, oye, que hemos firmado un documento en el que tú tienes que hacer esto, esto, esto y esto. Vale, bueno, hay iniciativa privada, pero la iniciativa privada también tiene que venir, si es un elemento municipal, por parte del ayuntamiento también tiene que fomentar eso, ¿no? No solamente Ibercaja, que bastante también ha hecho con comerse el marrón de quedarse con ese pabellón puente, ¿no?
Sí, pues el ayuntamiento está como para invertir nada y...
Pero si Ibercaja está para invertir, si el ayuntamiento de Zaragoza es el que debería también meter caña en este asunto, pues es que estamos hablando de dos entidades.
Pilar. Es que además han venido instituciones de fuera que están teniendo más éxito con exposiciones que instituciones que tenemos aquí. Eso es para planteárselo.
¿Ves? Lo que yo decía antes. Es que...
Antes decía Manuel que solemos fomentar más lo de fuera que lo de dentro.
Claro.
Pero para matizarlo un poquito, fomentamos más lo de fuera que lo de dentro porque sobre todo a los de dentro les machacamos.
Efectivamente.
Les ponemos piedras en el camino, les ponemos zancadillas e incluso les pegamos patadas por detrás para que no lleguen. Y eso pasa mucho en la entidad privada y también en la pública. Que habrá que recordar que hay muchos aragoneses que han intentado hacer cosas muy importantes en esta ciudad y entidades públicas no les han permitido que lo hagan y han preferido o hacerlo desde la entidad pública o que lo haga una entidad extranjera.
Tú fíjate, por ejemplo, yo voy a contar ahora Teruel. Teruel, Raquel, la chiquita esta que lleva la fundación de las bodas de Isabel, lo que ha trabajado para que los amantes de Teruel sean conocidísimos, para que luego venga a saber y ganar y diga Don Juan de Marcilla, que estamos de acuerdo, se llamaba Juan, pero para todos se llamaba Diego. Y yo llevo un cabreo con eso, que para qué, porque es que es verdad.
Lo sabemos,
todo el mundo,
lo sabemos.
Hombre, Isabel y Diego, caray. Bueno, bien. Y que estamos igual que con lo de Granada, lo mismo. Bueno, y entonces, pues, aquí pensamos en hacer, por ejemplo, la entrada de César Augusto en la ciudad de Zaragoza, que era algo sublime, ¿no?, lo que fue aquello. Montamos ahí un tinglao que no se ha enterado nadie, porque se ve que entró el César Augusto y estaba todo el mundo trabajando, o yo qué sé, o sea que... Pero es que tampoco le dimos importancia. La gente no habló. Y fíjate tú que son 500. ¿Cuántos años son? De lo de.
900.
¿No? 900.
Bueno, de César Augusto.
Sí, más. César Augusto más, ¿no?
César Augusto más. Estamos hablando de más de 1000 años.
Más de 1000 años. Entonces, pues fíjate tú. O sea, una cosa que se intenta hacer. Sin embargo, gracias a Dios, que se recrea los sitios de Zaragoza que aún pueden hacer algo. Pero porque están luchando por hacer ese algo, ¿no? Pero es que, caray. Es que luego decimos, sí, es que, Barcelona, 1992, las Olimpiadas, fíjate tú cómo tienen todo eso. Sí. Es que luego hablamos de los catalanes, ¿eh? Y la gente pues va y acude y mira y tal, y ahí han puesto 20.000 cosas. Sevilla, pues la gente va a la Expo de Sevilla, y aún se habla de la Expo de Sevilla. Zaragoza, no habla nadie. Como si nos hubieras celebrado. No, es que es verdad.
Y aquí falta espíritu de ciudad. Lo de Teruel que hablabas de los amantes allí. Hombre. Claro, es una ciudad más pequeñita y es más fácil que todo el mundo se involucre
pero
en
existe,
un acontecimiento.
Pero existe.
Pero hubo muchos años que parecía que no existía.
Efectiva.
Que yo he vivido allí en la época en que Teruel no existía.
Claro.
Y bueno, allí empezaron a implicarse. Fue una idea muy bien acogida por la gente. Tampoco hizo falta difusión. La gente empezó a comprarse el traje de medievales para toda la fiesta que organizaban en torno a los amantes de Teruel. Y bueno, fue ganando repercusión, pero fueron los propios turolenses los que se implicaron con esa fiesta y han conseguido que tenga repercusión fuera de allí. Eso falta en Zaragoza, quizás al ser una ciudad más grande. La gente está más unida a su barrio, pero no tienen una idea de yo pertenezco a la ciudad y vamos a implicarnos uh-huh. en los actos que hay de la ciudad. Parece que cuando hay un acto en Zaragoza la gente se va de fin de semana.
Claro, luego dices, por ejemplo, los Pirineos dicen, ah, pero eso no está en Francia. Los Pirineos también, perdona.
O en Cataluña.
Exactamente. Ahora sí, no, Santa Teresa de Jesús también era catalana, ¿no?
Y Cristóbal Colón.
Pero, por ejemplo, yo dije un día el Guadalaviar, y me dijeron, ¿y eso qué es? Luguña, pues el río pasa por Teruel. El Guadalaviar, digo, sí, toda la vida. O sea, la gente no sabía qué río es el Guadalaviar. O sea, pues ¿qué sabemos de nuestra comunidad? ¿Qué sabemos de nuestras cosas?
Una comunidad, una ciudad bimilenaria.
Invisible, como el huevo frito, invisible.
Probablemente estamos hablando de la comunidad autónoma de la región, una de las más importantes, de los imperios más importantes que ha tenido el mundo.
¡Hombre!
Que tú lo decías antes, y habrá que recordar también lo que dice Marisa Azuara en su estudio de que Cristóbal Colón, el papa del momento y los reyes católicos, el rey Fernando, eran los tres aragoneses de la familia de los Aragó, ¿vale? Porque Cristóbal Colón nació en Génova.
En Génova, sí.
Pero en la región de Génova, y no en Génova actual, sino en la región de Génova, que era aragonesa, como tantas otras cosas que tenía Aragón, y tenemos una historia espectacular, que podían hacer libros, podían hacer películas, uh-huh. no como pues como Roma, por ejemplo, podían hacer películas como Gladiator, uh-huh. las podían hacer sí, aquí sí. de Aragón, pero no interesa. Aunque bueno, poco a poco va viendo gente que sí que le interesa directores de cine, pero que casualmente ni siquiera son de aquí.
Bueno, pero hace muchos años que están rodando películas por aquí, y en los Monegros también, y yo qué sé, es que eso no viene nuevo ahora.
Pero yo quiero ver a mi Alfonso I el Batallador luchar, yo quiero ver a Pedro...
Eso es difícil, porque estos señores ya deben estar muy chuchurridos, ¿eh?
Complicado.
Bueno, pues te pones tú.
Pero bueno, fíjate tú los Spaghetti Western aquellos que se rodaban en Calatayud. Y yo recuerdo una vez en el cine que estaba viendo una película de vaqueros y hace el mundo y dice, ¡anda, si es en mi pueblo! O sea, que es que...
¿Sabes lo que pasa? Que esto es como los Simpsons. Cuando Springfield, cuando llegan los de Hollywood y dicen, oiga, que queremos hacer aquí no sé qué. Y dice, sí, son 10.000. Pero 10.000 por todo. Y dice, no, 10.000 por pasar.
Sí,
y luego
sí,
a partir de
sí.
ahí vamos sumando. Dices,
¿Quién va a venir aquí
con los impuestos que tenemos, con las tasas? Es que es increíble. Yo no tendría ganas de venir aquí.
Pero tenemos muchas cosas muy bonitas y desconocidas. Que
claro.
Es una de la labor que hacemos desde Zaragoza Ciudadana, dar a conocer cosas que hay. Nosotros lo hacemos en la ciudad, porque claro, sería estupendo hacerlo en la provincia y en toda la comunidad. Porque aquí en la ciudad hay gente que no conoce parques, hay gente que no conoce la Alfranca, por ejemplo. Es un sitio espectacular hacer el camino desde Zaragoza a la Alfranca. Y es algo que mucha gente desconoce.
El Castillo Palomar.
Mira, el otro día estuve yo en un pueblo de 251 habitantes. Torrijo de la Cañada.
¡Qué bonito pueblo!
¡Qué bonito pueblo!
Hay un curandero ahí, además.
Sí, eso dicen, eso no lo sé.
No,
pero,
yo he estado con él.
Pero qué, sí, pero, sí, pero sí, qué bonito pueblo, la iglesia, el puente que tiene, de romano, o sea, es que eso es maravilloso. Hay pueblos en Aragón, o sea, y en la provincia de Zaragoza, que son maravillosos, pequeñitos. Es que no hace falta irte al pueblo grande.
No.
Donde está el verdadero pueblo es el pueblo. A mí me encanta el olor de sarmientos, el olor hasta de las moñiguicas, de las cabrillas y de los. Sí, oye, me encanta llegar a un pueblo y oler a pueblo.
Uh-huh.
Y eso es lo que tenían que ver la gente que viene, no solamente ver la ciudad, que también es muy bonita y se dejan las perricas, ¿no? Pero coger los autobuses y marcharse a ver nuestra comunidad,
sí,
que es que nuestra comunidad es preciosa, señores.
Yo
tenemos de todo.
Hombre,
tenemos
por favor.
Tú sabes que últimamente estoy yendo mucho a la Madragón,
¿sí?
¿Vale? Que además dentro de poco también irás tú.
Sí.
Y ves un montón de gente, pues alemanes, japoneses, de todos los sitios del mundo, italianos, gente mayor, gente joven. Y luego llegas aquí a Zaragoza, preguntas por la Madragón y dices, no, ¿eso dónde está? Y dices, bueno,
sí,
pero ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa en esta comunidad? Que todo el mundo conoce lo que pasa aquí menos nosotros. Y que tenemos lugares espectaculares, que es que me da igual a la Madragón. Te pongo, pues mi pueblo, Fuente de Todos, Goya, que no le interesa a nadie, Goya.
Nadie.
151 habitantes tiene y cuando hay muchísima gente tienes 153.
Sí, no, es que la gente, fíjate tú, qué cantidad de gente conocidísima, importante, nació en nuestra comunidad. Hasta el rey católico que dice que nació en Barcelona, pero en Sos del Rey Católico, qué bonito Sos del Rey. Allí nació
bonito,
nuestro Fernando, que digan lo que digan, pero allí nació nuestro Fernando, ¿no? Y Sos es precioso y sin embargo parece que está en el otro mundo,
sí,
yo qué sé, como Albarracín, qué bonito. Uy, está muy lejos. Uy, que voy a ir al Barracín con lo lejos que está. Perdona.
O el Matarraña. Que prácticamente en Zaragoza,
sí,
es desconocido y
pues,
es una zona preciosa.
Pues yo
de
te voy a decir una cosa. Estuve en un pueblo yo que se llamaba Fuente Espalda. Que yo no hacía más que buscar.
Que ponen también bien,
sí,
¿eh?
No sé, no, y no hacía más que buscar la fuente. A ver si era verdad. Y efectivamente la fuente está mirando hacia allá, no mirando hacia el pueblo. Y ahí está el Matarraña.
Espectacular.
Es precioso.
Qué bonito.
Espectacular.
Qué bonito. Y qué bonito pueblo. Qué casonas tiene. Y hay un cementerio detrás de la iglesia que es el cementerio medieval. Pero si es que, señores, es que no conocemos nuestra comunidad. Tenemos que conocerla. ¿Por qué no tenemos que ir a Benidorm, a la playa? Con lo bonita que es nuestra comunidad. ¿Sabe usted cómo se toma el sol en el Pirineo? Pues maravillosamente. Y en los pueblos, en las puertas. Así están todas de lozanas y de guapas nuestras señoras. Se ponen las puertas de las casitas de los pueblos, hoy están todas morenas.
Y luego también tenemos nuestras playas.
Efectivamente.
¿No? Pues las de la Expo, Salou.
Claro. Bueno, hemos querido hacer un poquito de chascarrillos, ¿no? Porque, claro, la cosa se estaba poniendo un poco seria. Pero volvemos otra vez. ¿Cuáles de los problemas se solventan rápidamente o tenéis que empezar con el dichoso papeleo para que el ayuntamiento diga sí, diga no, diga usted, yo qué sé?
Pues, a ver, hay de todo, porque hay muchas denuncias de problemas en las calzadas, en las aceras.
Uh-huh.
Eso, pues hay algunos que se solucionan rápido y otros no. Ahora han estado haciendo una campaña de asfaltado y de
¿dónde?
Rebajes de bordillos en algunas zonas,
ah,
claro,
qué bonito,
en algunas zonas, pero quedan muchísimas porque yo creo que estaba tan mal Zaragoza, es verdad. Vemos un montón de fotos, conocemos lo que tenemos alrededor, pero es que nos llegan tantas fotos de tantas zonas de Zaragoza con baldosas en las aceras hechas un desastre, las calzadas con agujeros. Pero hazlo extensivo a un montón de sitios, a zonas infantiles. Hay zonas infantiles que están de pena en Zaragoza. Hemos denunciado varias, pero ayer mismo nos llegaban dos más. En Valdespartera debe haber bastantes, es una zona muy nueva. Bueno, pues están con tierra y piedras, que dices, bueno,
Reina
si
Sofía.
La tendencia es hacerlo con caucho, que es un material un poquito más seguro para los niños y más limpio, claro, en una zona nueva, ¿por qué haces los parques infantiles como antes? Más sitios, más denuncias.
Sí, bueno, muchísimas. nos ha costado un año la rampa de la Ribera, un año entero, cuando hace un año y medio que fue lo de la riada, para que la gente pudiera acceder. Nos llegan muchas denuncias de personas con alguna minusvalía, sobre todo con sillas de ruedas, y sobre todo las autónomas, las sillas de ruedas que van ellos mismos, ¿no? Que van a motor. Tenemos de todo. Y luego, pues incluso, pues hay gente también que les gusta pues buscar dos pies al gato, ¿no? Y te llega alguna asociación, no, pero es que esto ya lo he denunciado yo, no, pero es que esto yo no sé qué, pero no, pero es que esto yo no sé cuántas. Y digo, chico, ¿qué quieres que te diga? Que es que es tu obligación, si es que estás cobrando una subvención y nosotros no. Es que
hay que insistir, hay que insistir.
Es que me gusta a mí muchas veces hacer preguntas un poco. ¿Quién se pone las medallas?
¿Quién se pone las medallas? La mayoría de las veces hay que reconocer que los medios de comunicación son los que ponen las medallas, son ellos quienes las ponen. Y que, pues bueno, pues por ejemplo, nosotros podemos solucionar una cosa y ellos dicen, bueno, ¿nos puedes pasar el teléfono de una asociación del barrio, del distrito? Sí, toma. Y de repente, bueno, pues hablan con esa entidad, y sale que esa persona ha hecho tal, no sé cuántas. Bueno, a nosotros nos da igual, si es que lo que queremos es solucionarlo. El que quiera saber si lo hemos solucionado nosotros o no, lo sabe, si le interesa. ¿Y a quién le interesa? Al interesado, al que nos ha enviado la denuncia. Y nosotros encantados. Ponemos un ejemplo. El ejemplo del Parque Delicias. Uh-huh. ¿No? Podemos poner
Ahí va yo.
Asalto. El Festival Asalto.
Sí. De Parque Delicias nos llegaban muchas denuncias de las pintadas que había.
De pintadas.
Y que lo limpiaban y al día siguiente volvía a ver grafitis, pero feos. O sea, uh-huh. no murales bonitos. Y una señora, una vecina de allí, nos hizo una propuesta. A la vez que denunciaba las pintadas, nos hizo la propuesta de que podía el ayuntamiento hacer un festival asalto allí. Y lo presentamos hace año y...
Un año.
Nos llegó para junio, julio, pero lo presentamos en septiembre. Mm. Y bueno, ahí está. Y han hecho el festival asalto allí.
¿Qué dice la vecina? Yo sé que habéis visitado vosotros. Pues vale, pero que se va a hacer.
Claro,
lo que importa es que se va a hacer.
Están muy contentos.
Es que
sí.
Yo algunas veces, bueno, cuando leo vuestras cosas, ¿no? En Facebook y esto. Y entonces, pues, hace poco me dijeron, oh, mira, el ayuntamiento nos ha arreglado esto. Dije, el ayuntamiento sí, lo ha arreglado el ayuntamiento. Pero gracias, no al ayuntamiento, gracias a unos señores que son Zaragoza Ciudadana.
Ya les gustaría poder pagarlo, pero...
Sí, no, es que es verdad. Digo, os pasa que vosotros decís el ayuntamiento, pero no se van a poner a arreglarlo ellos, digo yo, ¿no? ¿Y qué pasa, por favor? ¿Qué pasa con esa calle Ciprés, con esa calle Loscos? Hombre, que estamos en el casco. Y es que pisa, se han regado, que parece eso, Venecia. ¡Chufa, ala! Todos los pantalones sucios, las faldas, yo qué sé. ¡Ala, corriendo a coger ahí!
Hablabas antes de lo de predicadores y San Pablo, etcétera, 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 que todo el casco histórico es casco histórico, todas las calles del casco son casco. La pregunta es, te iba a decir, ¿por qué te quejas? No, ¿por qué tienes derecho a quejarte? ¿Por qué tienes derecho a quejarte de que solamente se hacen dos calles? Pues porque es con dinero público. Si fuera con dinero privado, cada uno que haga lo que quiera en su calle, como si yo digo, voy a hacer las fiestas del centro y las hago en mi calle.
Ya.
Pero es que si lo haces con dinero público es cuando te puedes quejar. No, oiga, es que con mi dinero, y lo podemos decir hasta los que vivimos en el centro, los que viven Delicia, los que viven tal. Oiga, con mi dinero se ha hecho unas fiestas en el casco histórico, en el gancho. Vale, bien, pero es que en el gancho, en una calle. Bueno, ahí es donde te puedes quejar.
Bueno, y hay zonas peor, que aún se pueden quejar más, que van por caminos de piedras en plena Zaragoza, camino Miraflores, el camino de Herederos en Casablanca, pero es que es una boca calle de vía ibérica, no es que esté ahí perdido al lado del canal.
Las hemos tenido gordas con el ayuntamiento.
O el acceso al club municipal de fútbol Parque Oliver, que es una vergüenza, que cada vez que llueve es un barrizal, que los niños no pueden pasar al campo, y ahí está, y no hay partida presupuestaria para eso. Bueno, pues vamos a valorar lo que es realmente importante, que es lo que vemos ahora al recibir tantas denuncias es que podemos conectar cosas. Vemos que se quejan de parques secos, uh-huh. Por otro lado se quejan de que hay aspersores que riegan la calle. O sea, vamos a organizarnos, no vamos a derrochar agua regando carriles bici, aceras y calzadas, y vamos a regar los parques, que hay muchos que están secos. Vamos a organizarlo bien.
Y vamos, yo me acuerdo, a recordar, sí. La página web que tenemos.
Sí, ¿no? Sí,
que...
sí, por favor, ahora lo iba a decir. Dilo. Decirlo.
ZaragozaCiudadana.es si entran a través del ordenador, en la parte de arriba ven todas las redes sociales que tenemos y el teléfono, WhatsApp y buzón de voz. Y si no, pues en Facebook, Twitter, Instagram, Google Plus, buscando Zaragoza Ciudadana nos encontrarán segurísimo. Pero zaragozaciudadana.es.
Pues zaragozaciudadana.es, su página web. Y si ustedes tienen algún problema, no se preocupen, que ellos lo solventan. Y eso doy fe de ello porque lo sé. Porque son trabajadores, pero trabajadores sin remuneración. Que eso, yo creo que eso se hace porque se quiere a una ciudad. Porque querer a una ciudad cuando tienes un sueldo, me parece a mí que eso no es querer. Este ha sido hoy, señoras y señores, nuestro programa interesantísimo, porque han visto ustedes que hemos tenido de todo. Hemos tenido Lina Morgan, hemos tenido pintura, hemos tenido Zaragoza Ciudadana. Y quiero deciros, gracias Orlando, gracias Pilar, por contarnos todo lo referente al trabajo que hacéis a favor de Zaragoza. Y a ustedes, emplazarles para el próximo miércoles. Hay cambio de horario. A las 12. A las 12, hora del Ángelus. No lo olviden. Historia viva, día a día, cambia su horario para que ustedes no madruguen. Les habló Corita Viamonte. En el control, Conchi Corruchaga. Mis queridos oyentes, hasta el miércoles a las 12 de la mañana. Si Dios quiere, sean buenos. Un beso.